A partir de este momento comienza Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal.
Muy buenas tardes, una nueva emisión de Segunda Convocatoria, el programa de la Propiedad Horizontal, ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Como siempre en vivo aquí en FM Radio Amadeus 91.1 del Dial. Hoy, 5 de marzo del año 2025, nuestro capítulo 184 en la quinta temporada de Segunda Convocatoria. Mucho para hablar hoy también, como siempre, en nuestro programa. Por lo tanto, rápidamente paso a saludar a los compañeros presentes en el estudio principal de la radio. Vamos por estricto orden alfabético. El orden alfabético es por apellido. Y hoy voy a cumplir con ese orden alfabético porque voy a saludar a la distancia al doctor Héctor Hugo Breckmann, que además es el decano del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Así que un abrazo para Héctor. Seguimos con el doctor Gustavo Alejandro Griffith. ¿Qué tal, Gustavo?
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Hoy un día muy complicado acá en el centro.
¿Qué pasó? Contale a la audiencia que no es de Buenos Aires.
No, bueno, tuvimos un apagón bastante grande. Me hace acordar justamente la miniserie que le estaba mencionando el doctor Milione, la del día cero, que empieza con una situación parecida.
Sí, de eso me acordaba hoy, casualmente. Claro, vi tres capítulos y bueno, me acordaba de situación. Eso.
Nada que haya pasado acá en la Argentina. Uh-huh. Apagón, corridas bancarias, corralito, escrache, piquete, todo eso pasa en esa
serie.
De todo,
se nos cortó la luz en las oficinas, sí. También en la radio, por un momento estuvo cortada la luz. Sí. Pero bueno, por lo menos estamos aquí y podemos estar al aire. Como siempre, gracias al influjo de nuestras manos mágicas, en los controles, Ricardo Piñero. Sigo con los saludos. Paso ahora al doctor Hugo Leonidas Milione.
Si
Hugo.
No me desplazo,
no, pero no tenés un micrófono, Hugo. Te voy a pasar este, perdóname. Ahí va. Más un poco desorganizado.
Ahora sí. Bueno. Un saludo a la audiencia, realmente es un día bastante, bastante pesado, pero bueno, estamos acá en un paraíso bien refrigerado, con la ayuda de nuestro operador, siempre dispuesto, así que nada más que empezar el programa porque el tiempo se va muy rápido.
Bueno, Hugo, dale, vamos con los contactos con la radio y con el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal.
Bueno, la gente o la audiencia puede contactarse a nuestra página Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En el caso de Twitter, dando más Twitter, bueno.
X.
@ Foro de Abogados PH, sino también a nuestro mail, foro de abogados ph@gmail.com, y sino a los teléfonos de la radio, que es el 4300-0114 o el 5031-9801. Y también tiene la posibilidad de dejarnos mensajes al WhatsApp, que es el 11-2395-1992.
Muy bien. Doctor Alfredo Eduardo Garilla, ¿cómo le va?
¿Cómo le va, Jorge? Bien, ¿bien? Muy bien. Sí,
¿todo
sí,
en
muy
orden?
Bien, muy bien. Porque,
¿cómo pasó el fin de semana?
Y pasado por agua. Pasado totalmente. Por agua, ¿no? Sí, un espanto. Estaba en la provincia y se llovió todo, absolutamente todo.
Bueno, ¿se inundó el conjunto inmobiliario?
Y en algunos tramos de las calles estaba medio complicadito, sí, la verdad. Y que busqué un paraguas para casa, pero parece que no vende.
No hay todavía.
Y pilotos tampoco.
Aparte habían hablado casi 180 milímetros, ¿no?
Sí, en algunos lugares 300.
¡Qué barbaridad!
Sí, una locura.
Los carnavales pasados por agua.
Así es.
Bueno, también nos pueden escuchar a través de la web de la radio, www.radioamadeus.com.ar. Allí van a encontrar dentro de la web de la radio una solapa o una pestaña que se denomina Segunda Convocatoria, el programa de la Propiedad Horizontal. Van a poder encontrar, pasadita a las 20, cuando Ricardo Piñero cuelgue en esa solapa este programa, la posibilidad de escucharnos si es que no lo pudieron hacer en vivo o quieren revivir en todo o en parte el programa de hoy, que como dijimos es la emisión 184. Además van a encontrar alrededor de 45 o 46 programas anteriores, no todos, por supuesto, nada más que los del último año por la capacidad de la página web de la radio. También lo pueden hacer, escucharnos online a través de la aplicación de la radio. La encuentran bajándola de la tienda de los celulares en cualquiera de sus dos versiones o sistemas. Se escucha con una alta fidelidad, se denomina Amadeus 91.1 o Radio Amadeus 911. Si quieren enterarse de lo que vamos a hablar aquí, como siempre en vivo, los miércoles de 19 a 20 horas, lo pueden hacer consultando nuestras redes sociales, todas, en especial el Facebook del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, cuando nosotros, hacia el fin de semana anterior, damos a conocer la temática que vamos a desarrollar y cuando tenemos algún invitado o invitada también. La radio, gentilmente a través de su coordinador Claudio Lecan, nos publica los martes en el Instagram y en el Facebook de la radio, de Radio Amadeu 911 o 921.1, también la programación del día miércoles, siempre en vivo. Bueno, tenemos que saludar a nuestra community manager, Morena Hansen, Trago Hansen,
que está trabajando mucho,
muchísimo, muchísimo.
¿Por qué está
vas a hacer un comentario mucho? Ahora vas a hacer un comentario antes de ir directamente al tema central, porque además, por supuesto, cuelga el programa en el canal de YouTube del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal entre las 24 y 48 horas posteriores a la emisión. Bueno, ¿y por qué está trabajando mucho, Morena?
Y está trabajando mucho porque, bueno, como hemos ya comentado en programas anteriores, vamos a tener el curso de renovación de la matrícula para los administradores de consorcio, renovación de matrícula que es obligatoria dentro del ámbito del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, este curso se va a lanzar el día 3 de abril, van a ser 12 horas, conforme, bueno, un poco lo establece la regulación, la carga horaria correspondiente, y van a ser 4 clases que se van a dar de 3 horas cada una. La primera la vamos a tener, como hicimos mención, el día 3 de abril. Después la segunda va a ser el día
10.
El día 10.
No, 8, no, perdón, 8. 8, 10 y 15.
Ok. Y bueno, así que quienes estén interesados en renovar la matrícula, que ya saben es una obligación legal y que habitualmente nos escuchan, vamos a tener la oportunidad de conocernos, para poder dictarles el curso y, bueno, que les sea de utilidad para poder renovarlo.
En las redes sociales van a encontrar toda la información, la temática, los temas que vamos a tratar estos días de clases de 17 a 20 horas, que van a ser en vivo por Zoom Premium. Y bueno, así que estén atentos para inscribirse. La inscripción termina el 28 del corriente mes. Hasta el 20 hay un descuento en la matrícula, en el pago del arancel, de un 15%. Así que también está para aprovecharlo. Nosotros aquí siempre tenemos vasitos con agua.
Sí, estoy intrigado, Jorge.
Sí.
Ahí hay una botella vacía.
Vacía.
No entiendo.
No es la silla vacía, sino la botella vacía.
¿Me podés explicar cuál es el...?
La idea es que quienes quieran, puedan o estén interesados, auspicien segunda convocatoria.
Mira vos.
A través de algún líquido que contenga esta botella.
Bueno, no sé por qué.
Esa negación
sí, es
religiosa.
Horario de trabajo.
Bueno, es cierto.
Lo que no hay que hacer es manejar después, nada más.
Claro, hay que designar un conductor responsable. Esta botellita bien podría llevar el auspicio de alguna empresa importante de nuestro país, que quiera apoyar nuestro programa, segunda convocatoria del programa de la Propiedad Horizontal. Está abierta la invitación, entonces, para que esta botellita se llene con algo.
Perfecto.
Se llene con algo, con una etiqueta además, y por supuesto, con un pequeño emolumento que nos va a servir para continuar en nuestra práctica semanal.
¿Una etiqueta de origen belga?
Bueno, creo que está hecha toda la presentación. Me olvidé decir que con 33 grados 4, en un verano tórrido a pesar de que estamos cerca del otoño, y una sensación térmica de 41 grados 7.
Sí, llegó a 44.
44.5.
Y mañana aumenta y el viernes aumenta más. Así estamos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Y el sábado llueve.
La capital de la República Argentina. ¿Llueve el sábado?
Llueve el sábado.
Justo que juega Racing con Huracán. Bueno, sí. 19-14. Ricardo, vamos a lo nuestro.
El tema central en segunda convocatoria.
No es la primera vez que lo tocamos, pero hoy lo vamos a hacer de una manera muy puntillosa porque tiene que ver con la realidad que nos circunda, más allá de las cuestiones propias de la propiedad, de la propiedad horizontal, de los conjuntos inmobiliarios y de nuestra temática o disciplinas que abarcamos. Vamos a hablar de la tokenización de los activos inmobiliarios y para eso invito al que quiera a hacer una pequeña introducción a la temática.
Yo fundamentalmente para una mejor interpretación de la audiencia, porque a lo mejor a nosotros nos resultan temas más familiares, pero la audiencia en general puede ser de que tenga términos que a lo mejor le resulte de alguna forma todavía no manejables, ¿no? Yo fundamentalmente en lo que estábamos abarcando hoy menciono que lo que es tokenización propiamente dicha es el proceso de transformación de activos. Ajá. De un mundo real al digital.
Al digital.
Uh-huh. Con eso así podemos decir que lo que es en parte de activos inmobiliarios, hablamos de tokenización como la utilización, también aquí voy a tener que utilizar otro término, de una tecnología que se llama blockchain, pero sin que la audiencia se asuste. ¿Qué es blockchain? En realidad blockchain se refiere a una cadena de bloques que es una base de datos encriptada. Uh-huh. Encriptada quiere decir que es irreversible, incorruptible, no puede ser violada, y es descentralizada y compartida, independientemente de los órganos que normalmente pueden centralizar todo este tipo de actividad, como ser ARCA actualmente, el Banco Central, ¿no es cierto? Y se me está escapando otro.
¿Algún otro órgano de control?
Algún órgano de control, ¿no? Entonces, ¿qué hace esta cadena? Se transforma en algo seguro, inviolable, y fundamentalmente, ¿qué tiende? Tiende a manejar todo lo que es el mundo cripto. El mundo cripto es una red internacional que no tiene limitación física, que usted puede enviar dinero o token, ¿no es cierto? Que es lo que hablábamos recién, que es lo que se utiliza en el mercado de las criptomonedas. Y hasta ahí, si alguno encuentra algo más claro para seguir explicando, también, o sea, tiene la posibilidad de que no hay que confundirlo, la tokenización con el mercado de criptomonedas. Ajá. Se utiliza la misma tecnología, pero solamente replicada por el funcionamiento del mundo inmobiliario, que es lo que nos interesa a nosotros.
Que nos interesa, ¿no? A nosotros.
Es la parte nuestra. Para comprender fácilmente cómo funciona esta red encriptada de datos, como yo les mencioné, que llaman blockchain, podemos hacer una analogía con la red de Internet. Por ejemplo, la red de Internet tenemos, mediante una arquitectura determinada, emitimos mensajes que van primero a un servidor, y del servidor van a nuestro receptor. Aquí en este caso sería justamente, llamamos un sistema centralizado, porque en realidad también va un ente y de ahí la operación que se haga, ¿no es cierto?, va al receptor. Estamos hablando de lo que es hacer una oferta, y por el otro lado aceptarla, y ahí a partir de ahí, de ese momento, se convencionaría en lo que es la operación comercial, el respectivo boleto, escritura, pero con todo lo hecho anteriormente por vía cripto.
Bien.
Me costó entenderlo, ¿eh?
No, está bien, pero lo explicó muy bien.
Lo explicó muy bien,
¿no? Cuando hablamos de token, hablamos de lo que se llama NFT, ¿no?
NFT.
Non-fungible token.
Non-fungible token, la sigla en inglés.
Bien. Y utilizamos para todo ello las llamadas criptoactivos o criptomonedas, que en verdad es una especie de género de moneda digital o virtual, que funciona como medio de intercambio y mediante el uso de cifrado. Es decir, no tiene una autoridad reguladora, como decía recién el doctor Milione, o emisora centralizada para verificar transacciones y administrar la emisión de nuevas monedas, como sí sucede en cambio con el dinero de curso legal. Porque, recordemos, las criptomonedas no tienen, por lo menos en la Argentina, curso legal. Su tecnología subyacente, que es la blockchain, desde el sector se tiene muy en cuenta que para la compra de viviendas se utilizan especialmente las denominadas stable coins, es decir, las monedas o las criptomonedas estables, es decir, que están relacionadas o atadas vulgarmente
con valor propio.
¿Qué es el dólar?
El dólar, el euro.
Está bien, las monedas duras, las monedas fuertes. Es una forma más simple para hacer este tipo de operaciones, ya que no hay que estar viendo la cotización de la cripto en el momento de la compra. Se ve la cotización de la moneda en la cual está respaldada.
Exacto. Sí, Jorge, yo creo que es interesante por allí para el pequeño inversor, ¿sí? Que hoy por hoy, digamos, para meterse en un proyecto, supongamos, un desarrollo desde el pozo, obviamente está hablando de comprar mínimamente un departamento, no sé, una cochera, o depende de qué se trate. Sin embargo, en esto la, la posibilidad de fraccionar el proyecto en pequeñas unidades que pueden ser metros cuadrados, etcétera, etcétera, permitiría al pequeño inversor que le puede llegar a interesar un proyecto interesante de desarrollo inmobiliario, la posibilidad cierta de participar. Que incluso no está limitado al país, digamos. Ajá. Hoy por hoy, cualquier pequeño inversor que quiera incurrir en el sector inmobiliario, teniendo en cuenta que siempre la, la inversión inmobiliaria es una inversión más bien conservadora, no conservadora desde lo ideológico, sino conservadora desde el punto de vista de
sí, del riesgo, del riesgo.
Del no riesgo, exactamente, uh-huh. ¿No? Así que la verdad que es un tema bastante interesante, y como bien decía Hugo, a algunos que peinamos canas nos cuestan este tipo de nuevas tecnologías, uh-huh. pero son muy interesantes.
No, acá lo que escuché yo en función de lo que habíamos también conversado anteriormente y ahora para la audiencia, es que no se está comprando como en condiciones comunes un derecho real de dominio. Lo que se está comprando, por ejemplo, es el metro cuadrado sometido a los vaivenes de lo que puede ser, digamos, cuando se decide el comprador a la inversión, tiene una determinada, digamos, orientación a un determinado tipo de moneda con un valor. Uh-huh. Y después se compare y se evalúa el precio final, pero de ese metro cuadrado.
Ajá. Uh-huh.
Sin que exista un derecho real.
Ajá.
Es exclusivamente algo económico.
Muy bien, muy bien. Es cierto que también esto se utiliza con una técnica comercial que se llama crowdfunding, es decir, uno lo que hace es aportar o realizan diversos y pequeños aportes que hacen después al total. Por ejemplo, si quisiéramos dividir un edificio en propiedad horizontal o subdividirlo, uno va comprando, como decía recién Hugo, partecitas en ese crowdfunding que permite hacer pequeñas inversiones y obtener, por supuesto, la posibilidad del uso y también de la renta. ¿Cómo se estructura esto? Bueno, en parte, como habitualmente lo hacemos a la vieja usanza, a través de un boleto o escritura que indica la transacción, se utiliza por lo general las criptomonedas más comunes, más, uh-huh. más usuales, con mayor respaldo, el Bitcoin, el Tether, y la USDT, es decir, todos estos que tienen que ver con la relación cripto-dólar, que serán transferidos a una billetera a nombre del comprador y otra billetera a nombre del vendedor, ¿no? Si el vendedor va a recibir del comprador, a través de estas billeteras que se llaman wallet, la cantidad de cripto necesaria como para poder realizar la operación. La acreditación, lo que tiene de bueno, es casi inmediata. La confirmación de la operación puede durar cuestión de minutos.
Esto es muy importante, Jorge, ¿no? Porque trasladarlos, esto se puede hacer en una escribanía, en un boleto de compra-venta, y trasladar el dinero, ya sabemos lo que implica, sí, o claro. Los riesgos que implican.
No hay un riesgo de traslado físico.
Exactamente. Acá lo que se llama virtual, son los celulares, digamos.
Claro,
el único riesgo
claro.
Es la pérdida del celular.
Temas impositivos y financieros, Alfredo, perdón.
Sí, ahí, en realidad, bueno, todos estos dispositivos, estos activos, digamos, en general están alcanzados por los organismos de tributación, tanto acá como en el mundo, ¿no? Uh-huh. Acá lo que hace un poco de ruido, en el caso de los impuestos nacionales, me refiero, es el tema de bienes personales.
Ajá.
Porque ahí hay un dictamen dando vuelta del año 2022 de Exafip o IARCA, uh-huh. En donde aplica un criterio, un sistema analógico, digamos, uh-huh. trasladando lo que es impuesto a las ganancias a bienes personales. Bueno, uh-huh. todos quienes alguna vez anduvimos por la tributación sabemos que desde las épocas de Juan Sin Tierra, por allá por el 1215, que bueno, el impuesto, digamos, tiene una estricta rigurosidad legal, ¿no? Uh-huh. Si, hoy, más modernamente, es un área de reserva legal y que no puede, digamos, por vía de una disposición infralegal, crearse un impuesto. Este es desde un punto de vista de los impuestos nacionales. En cuanto a los locales, hay antecedentes, la provincia de Córdoba, Capital Federal, la provincia de Buenos Aires, graban con ingresos brutos. La duda que que a mí me llega es, bueno, por ejemplo, impuesto de sellos, ¿no? Uh-huh. ¿Es instrumental? ¿No es instrumental? Porque en realidad es un contrato, la instrumentalidad, más allá de que no esté expresada en un papel, digamos, el criterio de instrumentalidad es que sea un documento autónomo. Entonces, un contrato virtual, ¿sí?
Un smart contract.
Exactamente, un smart contract. Tengo algunas dificultades con el inglés, pero bueno, exactamente. Ese contrato virtual, es un smart contract. ¿Es autónomo o no es autónomo, digamos? No es que le estoy sugiriendo ideas a los fiscos, pero es un temita, ¿no? Y el otro tema que, digamos, que va a quedar colgado de la palmera, digamos, de alguna manera, es el otro área de tributación, que son los municipios, que claramente, bueno, no van a llegar a esto. Bueno, son muy creativos en la creación de impuestazas, como se le llama en la jerga.
Impuestazas,
exactamente. Son tasas disfrazadas de impuestos o impuestos
disfrazados de tasas.
Pero bueno, no sé, vamos a ver cómo evoluciona.
Hablando de cuestiones jurídicas, doctor Griffey, smart contract, contratos inteligentes, a través de los que se instrumentan estas cuestiones, ¿qué son? ¿Cómo lo podemos denominar? ¿Cómo se instrumentan?
Bueno, a ver, un poco como lo refiere la palabra, tiene un poco también que ver con el tema de la virtualidad, y también tenemos algo de vinculación con el llamado metaverso.
A ver, ¿no?
Ahí tenemos la posibilidad de...
Usted mete verso, habitualmente.
Bueno, se hace lo que se puede. Yo digo, se hace lo que se puede y lo que no se puede, pero no se hace.
No es mete verso, es metaverso. Ah, bueno.
Sigamos.
Bueno. Está mareado. Entonces, con los efluvios futbolísticos.
¿Qué va a ser? Ahí tenemos, bueno, son contratos de alguna manera preparados a través de un sistema virtual automático, donde cuando se dan determinadas condiciones, esos contratos van progresando y se van cerrando. Entonces, hay todo un sistema virtual, o todo un mundo virtual, donde va avanzando en ese contrato a medida que se va cumpliendo la condición.
¿Son protocolos?
Son protocolos, exactamente.
Bien. Y tiene la característica de ser autoejecutables, precisos, inalterables, transparentes, accesibles y económicos, y surgen a través de la generalización del sistema, precisamente, de blockchain, de la cadena de blockchain. Un libro de contabilidad digital distribuido que almacena datos de cualquier tipo y que puede registrar información sobre transacciones de criptomonedas, propiedad de NFT, es decir, token no fungible, o contratos inteligentes, hace que haya una diferencia con respecto a bases de datos convencionales que se encuentran totalmente descentralizadas. Y no dependen de ninguna base específica, pues se guardan muchas copias idénticas en una base de datos blockchain en diferentes equipos denominados nodos. ¿Qué más podemos avanzar sobre esto? Hablando del metaverso, porque no me quedó muy claro qué era el metaverso. Doctor Milione, ¿qué le parece a usted que es el metaverso, esta realidad virtual en la que nos quieren introducir de alguna manera?
Bueno, normalmente lo están definiendo como una convergencia de la realidad física y virtual en un espacio de interacción en el cual encuentra plena expansión al reunir a un número cada vez mayor de compañías de diferentes sectores de la actividad inmobiliaria. ¿Esto qué hace? Que estos contratos inteligentes, así llamados los smart, ¿no es cierto? Constituye una tecnología disruptiva que permite mantener la confidencialidad exclusiva entre las partes a la vez de una auditoría pública y ejecución de las cláusulas pactadas, eliminando los intermediarios que mencionábamos antes,
¿no? Aparte, yo lo podría, por ejemplo, podría llevar a recorrer una persona sobre un complejo que todavía no está construido. Es decir, monto todo un sistema virtual donde recorre el complejo, recorre los edificios, las instalaciones,
las unidades,
y bueno, a medida que lo va efectuando puede ir, digamos, prestando conformidad a algunas pautas de eso que se le está mostrando, como para ir cerrando.
La verdad que una implicancia muy fuerte sobre la propiedad horizontal y sobre los conjuntos inmobiliarios. ¿Hay, desde el punto de vista legal, y con esto vamos cerrando la primera parte del programa, hay alguna contradicción? Es decir, la norma, nuestro Código Civil y Comercial de la Nación, ¿Tendría algún tipo de incompatibilidad para que se puedan aplicar estos smart contracts o contratos inteligentes? Si tomamos, por ejemplo, el artículo 957, que define el contrato como el acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento, aquí no estaríamos en la misma, en la, sí, en la misma situación.
Aparte, con la definición del, sí, contrato inteligente, sí, técnicamente estaría definido como qué es el contrato. Un programa de computación que actúa bajo un protocolo que se llama if-then, ¿sí?
If-then,
y
lo, claro.
Y luego, ¿no es cierto? Uh-huh. Ahí se establecen determinadas condiciones y acciones que se van a tomar ante cada una de ellas, pero que se van a ejecutar en forma automática y, vuelvo a repetir, sin necesidad de un intermediario.
Si avanzamos sobre la cuestión legal argentina, el artículo 284 del Código Civil y Comercial de la Nación establece que si no hay una forma determinada, el contrato puede realizarse de cualquier forma. Apoyaría esta posibilidad.
Sí, tal cual.
Es decir, que esto incluiría la posibilidad de realizarlo a través de un contrato inteligente. En cuanto a la firma, como elemento esencial de la expresión escrita, queda satisfecho con el uso de la firma digital, que acá juega un valor importante, que asegura la autoría e integridad del instrumento, esto conforme al artículo 288 del Código de Fondo. Y finalmente, el artículo 1019 del Código Único establece que los contratos pueden ser probados por todos los medios aptos para llegar a una razonable convicción según las reglas de la sana crítica, con lo cual, si se puede probar, no habría, sí, inconveniente.
No encontramos contradicción.
Un pequeño, cuando hablabas de smart, los smart, este sistema de nodos y bloques sucesivos, lo que es interesantísimo, porque no se puede volver para atrás, digamos.
Claro.
En la medida en que yo quiero alterar las condiciones de ya ejecutadas del nodo 1, 2 o 3, automáticamente estoy alterando todo lo que sigue después. Así que es realmente muy interesante, ¿no? Porque eliminaría las conflictividades.
Esta es la realidad que se está viviendo en gran parte del mundo. En Europa esto es moneda corriente. En la Argentina todavía falta...
No está tan visto.
Y también les preguntaría, este conflicto, este escándalo llamado pesos o dólar, libra, ¿no? Este token que se emitió y que trajo tanta hojarasca, ¿puede conspirar contra esta idea?
Yo creo que sí, Jorge, yo creo que sí, porque tengamos en cuenta que este tipo de operatoria es, en términos etarios, estamos hablando de sub-40, digamos, ¿no?
Claro.
Y si alguien que está por encima de esa franja etaria o que no está tan familiarizado con los procedimientos electrónicos, y claro, ve esto y sale espantado, ¿no? Porque además, lo grave de este caso es que es... la máxima autoridad de la nación, ¿no? Porque ya veníamos con varios casos, Generación Zoe y claro, algunos más que se han dado en comunidades del interior que por ahí no han tenido tanta difusión.
Pero son casos distintos esos, lo que es una criptomoneda.
No, claramente sí, son claramente claro, sí.
No, pero creo que Generación Zoe también emitió una cripto.
Sí, que decía que estaba respaldado por una mina de oro.
Claro, no sé, sí, pero me parece que, bueno, la idea partía de otro lado.
No, es correcto, en realidad...
¿Qué tipo de inversión?
En realidad son sistemas Ponzi, claramente son sistemas Ponzi porque van captando ahorristas y le van entregando a los nuevos, le van pagando para que traigan nuevos. Es un sistema ya muy antiguo, modernizado con las tecnologías, pero claramente... salvo los expertos, digamos, que conocen cómo operar con las criptos, esto es un golpe muy duro, ¿no? Claro. Para aquellos que por ahí estaban pensándolo, viéndolo, y bueno, viendo lo que está pasando, es complicado.
Yo la verdad, te digo francamente, Alfredo, no creo que sea así, porque, es decir, a mí me parece que, vamos, es decir, toda persona de cierta edad, qué sé yo, ponele, por decir algo, arriba de 40... que no conoce el tema, no se va a meter, ni se iba a meter antes.
Probablemente.
Y si se iba a meter, se iba a asesorar.
Sí, seguramente.
Y me parece que todo aquel que más o menos está en tema sabe de qué se trataba o de qué se estaba hablando, o que justamente una de las cosas que manifestó Jorge, que eran las criptomonedas estables, no tenía principalmente esa característica.
No, correcto.
Acá, bueno, digamos que lamentablemente hubo como cierta publicidad que fue por otro lado, que... de alguna manera pudo haber confundido ese carácter de estabilidad.
Yo creo que...
Pero me parece que si alguien realmente quiere invertir, se va a saber asesorar para saber cuál es el mercado.
Igual, Gullo, yo me refería al mercado inmobiliario, concretamente, que es el punto que la persona es más conservadora en el sentido que prefiere ver el ladrillo, prefiere ver la obra,
por
el
eso,
terreno.
Por eso te digo, yo creo que... A ver, el que tiene ya ese criterio no lo va a cambiar, me parece a mí.
Yo quiero comentarle solamente que, y esto es al pasar, que en Mar del Plata se está desarrollando, hay muchos emprendimientos de gran jerarquía, muy importantes, que se han venido dando, y uno de los últimos estaba preparando un lanzamiento de un NFT, de un token, sí. Uh-huh. Para poder comercializarlo. Cuando sucedió lo de Libra...
A Triqui. Como decíamos en el club,
volvimos a Focas.
Vamos a lo clásico.
Seguimos hablando, perdón, del tema en la segunda parte del programa.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH.
Estuvimos escuchando Gloria al Egipto de la ópera Aida de Giuseppe Verdi en una versión del Metropolitan Opera House. Aida es una ópera en cuatro actos con música de Giuseppe Verdi y libreto en italiano de Antonio Gilazzoni, basado en la versión francesa de Camille Dulocle de la historia propuesta por el egiptólogo francés Auguste Mariette. Aida fue estrenada en el Teatro de Ópera del Gevide en el Cairo el 24 de diciembre de 1871, dirigida por Giovanni Bottesini. Aida es una princesa etíope, es capturada y llevada a Egipto como esclava. Un comandante militar, Radamés, lucha al dividirse entre su amor por ella y su lealtad al faraón. Para complicar la historia aún más, Radamés es objeto del amor de la hija del faraón, Ameris, aunque él no le corresponda a sus sentimientos. Giuseppe Fortunino Francisco, o Francesco, Verdi, nacido en Le Rancole Buceto el 10 de octubre del año 1813, fallecido en Milán el 27 de enero de 1901, fue un compositor romántico italiano de ópera, uno de los más importantes de todos los tiempos. Su obra sirve de puente entre el bel canto de Rossini, Bellini y Donizetti y la corriente del verismo y Puccini. ¿Por qué Aida? Porque precisamente se inaugura la temporada lírica del máximo coliseo argentino, el Teatro Colón, la 2025, a través de esta icónica puesta en escena de Robert Oswald, celebrando los 100 años de la creación de la orquesta, el coro y el ballet del Teatro Colón. Van las funciones del 9 al 22 de marzo con dirección musical, algunas de ellas de Stefano Ranzani y otras de Marcelo Ayub, con coreografía de Lidia Segni.
Pianos Risenfeld. Nuestra labor vale más que su precio. Afinación, reparación, restauración, compra-venta, asesoramiento, tasaciones, traslados y consignaciones de pianos. Servicio estándar, full y premium. Tenemos el mejor precio del mercado. Atendemos en todo el país. Puedes llamarnos al teléfono o WhatsApp al 15 5504 4619. Nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, Pianos Riesenfeld. El mejor servicio para el mejor cliente, usted. Reiteramos el teléfono, 15 55 04 46 19. La entrevista, en segunda convocatoria.
Muy bien, seguimos en segunda convocatoria, el programa de la propiedad horizontal, ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, 1942, ahora la sensación térmica de 40 grados aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y estamos con nuestro entrevistado especial, el amigo Fernando Ors, que es un especialista en tokenización de activos inmobiliarios. Fernando, ¿nos estás escuchando? Ah, muy bien. Fernando, contanos un poquito, primero de vos, ¿dónde estás? ¿Cuál es tu nacionalidad? Porque en verdad nos conocimos a través de las redes sociales. Y después nos gustaría que nos comentes un poco sobre esta cuestión de la tokenización de activos inmobiliarios.
Estupendo, pues mira, yo nací en Madrid, en España, pero rápidamente... Como economista y consultor de profesión, me puse a viajar por todo el mundo y llevo ya casi más de 15 años en Estados Unidos. Soy ya ciudadano norteamericano y, bueno, pues 25 años de experiencia en consultoría estratégica, desarrollo de negocios internacionales, rendimiento digital y gestión de fondos de inversión inmobiliarios y de capital riesgo. Y efectivamente, como novedad dentro de esta faceta, al cabo de un tiempo, pues empezamos a tener muchos inversores que nos pedían familiares, amigos, que querrían también unirse a los fondos de inversión sindicados que teníamos, pero no tenían acceso a los tickets mínimos. Y de ahí que por otros desarrollos que habíamos estado realizando en el ámbito consultoría y otros socios, decidimos facilitar el acceso a la inversión inmobiliaria, pues con blockchain, los smart contracts y esta capacidad que tenemos al día de hoy en la plataforma de rental, donde tenemos ya o somos más de 20.000 usuarios de más de 90 países, en el que estamos de manera recurrente invirtiendo en bienes inmuebles en los tres principales continentes.
Uh-huh. Bien, y esto en la práctica, Fernando, ¿cómo funciona concretamente? ¿Cuál es el mecanismo que se está utilizando? Nosotros en la primera parte hicimos una breve referencia a la tokenización, a los smart contracts. Te recuerdo que es un programa dedicado a la propiedad horizontal y a los conjuntos inmobiliarios, es decir, a la actividad inmobiliaria de la Argentina, pero en la Argentina esto todavía no tiene un gran desarrollo. Contanos vos cómo es en estos tres continentes en los que vos actúas, cómo en la práctica se lleva adelante.
Bueno, efectivamente, la principal característica es el componente tecnológico, que como bien mencionas, pues usamos blockchain, somos agnósticos a cualquier tipo de protocolo. Empezamos con Ethereum, luego Binance, últimamente estamos con Polygon, pero básicamente es por un problema de costes, obviamente es el más barato en términos de gas. Y efectivamente lo que hacemos es, con esa capacidad que nos facilita blockchain, los smart contracts, en definitiva las matemáticas y la encriptación, es facilitar toda la parte más engorrosa, la parte más aburrida, digamos, que es todo el proceso de contratos, que sigue siendo business as usual. Seguimos haciendo, obviamente, todas las negociaciones y contratos con notarios o con las compañías de títulos que corresponden, pero facilitamos a los usuarios, a golpe de clic, a través de Internet, en cualquier país, que es parte de las ventajas de la tokenización, porque al día de hoy estamos, de hecho, después de España, Argentina es el país con el mayor número de inversores de la plataforma, en la que, según se entra en rental.co, cualquiera que tenga cualquier duda va a tener un botón enorme arriba a la derecha de ayuda. Tenemos un equipo de asesores al inversor que les ayudan a hacer todo el proceso. Pero adicionalmente tenemos todas estas propiedades, fundamentalmente en España, en Estados Unidos, en México, en República Dominicana e incluso en Argentina. Hace poco también ayudando al nuevo gobierno de Milei, en cuanto vimos que bueno, se iba reduciendo el déficit, la inflación, empezabais a conseguir aprobar nuevas leyes. También quisimos poner nuestro granito de arena de apoyo al desarrollo del país. Y hemos hecho ya una inversión en la provincia de Salta, en colaboración con el grupo Enbey, en el que ya muchos de los locales han podido usar y, vamos, a diario, como indico, tenemos casi 1,000 nuevos usuarios, la gran mayoría procedentes de España y Argentina.
Ah, mira tú. La seguridad jurídica de todas estas cuestiones, ¿cuál sería tu opinión?
Bueno, en nuestro caso, hacemos especial hincapié en cumplir con la regulación que empezamos inicialmente en España con la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y luego trasladamos la compañía, el holding, aquí a Estados Unidos, donde estoy actualmente. Los headquarters los tenemos en Miami, la holding la configuramos en Delaware, y digamos que lo realizamos todo bajo el amparo de dos regulaciones en Estados Unidos: la regulación de 506T de la Security Exchange Act, la cual nos habilita interactuar y ofrecer estas oportunidades a inversores acreditados, y luego también, de conformidad a la regulación S, podemos también ofrecer la inversión a cualquier no residente en Estados Unidos, que de hecho no necesita ser acreditado o sofisticado, con lo cual tenemos ese amparo que es adaptada el modus operandi a la regulación existente. Lo único que hacemos es facilitar a golpe de clic, a través del móvil o del ordenador, el que haya nuevos co-inversores.
Aquí un compañero que está en la mesa de trabajo de Radio Amadeus 91.1, el doctor Alfredo Garile, te quiere hacer una consulta, Fernando.
Hola, Fernando, mucho gusto, ¿cómo estás? La consulta básicamente es, estábamos debatiendo en la primera parte del programa lo interesante que resulta estos dispositivos para pequeños inversores, ¿no?, que por ahí quieren participar de algún emprendimiento inmobiliario, y obviamente en el sistema clásico no juega porque no tiene esa cantidad de dinero, pero que sí lo puede hacer por estas vías. Ahora, la pregunta es, ¿cómo trabajar con esto que en sectores en donde por ahí no existe un conocimiento profundo de todos estos dispositivos, y que la Argentina viene bastante sacudida en este sentido, digamos, desde el problema, digamos, a nivel de presidencia de la Nación, y de allí, antes de eso, hubo varios acontecimientos con estafas, digamos, armadas con sistemas Ponzi, pero vinculadas a las tecnologías. No sé cómo se podría encarar esto, porque este es un golpe muy fuerte, digamos, para quienes intentaban un desarrollo por estas vías, ¿no?
Bueno, en todos los procesos de nuevas tecnologías disruptivas, los que yo vengo del mundo de la consultoría, como se indicaba al principio, y he vivido, ¿no?, todas estas fases iniciáticas. La última, quizá la más reciente, con el mundo del e-commerce, ¿no?, o con el mundo de las .com, en la que, por supuesto, en todas las fases iniciales está lo que denominamos este océano rojo, que incluye pues todas las empresas que no sobreviven el desarrollo inicial, y luego, por supuesto, todas las irregularidades y fraudes que se van dando cuando al principio la gente está en estas fases incipientes usando tecnologías en las que es fácil que, obviamente, en aguas revueltas, pues ganancias de pescadores de todo tipo, ¿no?, y de la moralidad y la ética de cada uno, obviamente, pues va a ser inevitable que al principio haya este tipo de casos, que en cualquier caso es como decir, dado que hubo tantos casos y tantas quiebras en el mundo .com o en el mundo e-commerce, que pusiéramos en ese momento en duda que esa tecnología se iba a instalar, ¿no? Yo creo que estamos en el mismo momento, ¿no?, en el que ahora mismo blockchain en realidad es internet .30, ¿no? O sea, hemos pasado de poder leer a poder, que era 1.0, a poder escribir o interactuar, que son las redes sociales, el 2.0, y estamos ahora en un desarrollo natural de esa tecnología a través de esta encriptación y matemáticas en las que te puedes quitar muchos intermediarios, costes, y consecuentemente es obviamente mucho más eficiente, ágil, 24/7, más líquido, etcétera, etcétera. O sea, tiene infinidad de ventajas que es inevitable que al final se acabe instalando, a pesar de que los medios de comunicación obviamente pues sacan a colación, porque viven de llamar la atención, sí, y la publicidad, pues estos casos anecdóticos, ¿no?, que es uno de cada 10.000, sin embargo estamos creando valor y estamos transformando la sociedad, y estamos, en nuestro caso concreto, pues se acabó, ¿no?, el necesitar, por ejemplo, un 20% del coste del precio de un inmueble para poder solicitar una hipoteca, o se acabó la complejidad y el tiempo que se tiene que dedicar, obviamente, a la búsqueda de buenas oportunidades para invertir, la gestión de la reforma, la venta posterior, etcétera, etcétera, y sobre todo, lo más relevante es, se acabó el tener que esperar para recuperar las inversiones, porque el blockchain y las nuevas tecnologías, evidentemente, todo el mundo haciendo su análisis previo y obviamente en nuestro caso, por ejemplo, yo que llevo gestionando fondos de inversión sindicados pues ya varios lustros o décadas, pues siempre cuando viene un nuevo inversor nos piden 3-5 referencias de inversores previos para poder hablar con ellos y ver la experiencia. El mundo del ecosistema Web3, tú tienes ahí a los 20.000 usuarios, me da igual en Discord, en Telegram, es decir, se gestionan los negocios de una manera totalmente distinta, en la que hay muchísima más transparencia, muchísimo más riesgo de gestión, en el sentido de que si empiezas a hacer cosas de manera inadecuada, mucha gente va a levantar la mano, y consecuentemente, claro que va a haber, vamos, yo no diría, en el caso de Milei, supongo que estoy refiriendo al token Libra, que ahora lo que hay es, todo el mundo puede sacar, obviamente, cualquier token, porque en realidad es código. Pero obviamente todo el mundo tiene que hacer su análisis y saber qué se hace con el dinero. Es decir, el mal no está en la tecnología en sí, de la misma manera que no está en el metal o en los cuchillos. Depende del uso, ¿no?, que hagas con el cuchillo, que puedes alimentar a muchos niños hambrientos o puedes estar degollando, ¿no?, a personas según que hagas con él. Entonces, bueno, yo creo que hay que diferenciar entre lo que es el potencial de estas nuevas tecnologías que habilitan una nueva gestión de empresas y una nueva manera de invertir, y sobre todo de una manera mucho más inclusiva, ¿no? Porque habilitas a mucha gente que no tenía acceso a un mercado de inversión que solía estar protagonizado por venture capital o private equity o grandes tickets, en el caso nuestro de real estate. Ahora mismo, pues gracias a las finanzas descentralizadas, a los préstamos colaterizados, todo eso a través de la ventana a la libertad que supone internet, pues esa es accesible, ¿no? Y una serie de ventajas fiscales y demás. Pero que obviamente en todo ese océano, claro que te vas a encontrar de vez en cuando y ahí van a estar los medios para hacer eco, pero lo que no se habla es de todo el crecimiento que ha tenido este nuevo ecosistema en los últimos 5 años con empresas muy relevantes aquí en Estados Unidos, pues bueno, un ejemplo BlackRock, ¿no? Que está obviamente ya tokenizando muchos productos financieros y está transformando lo que, vamos, a nivel particular, a mí me apasionó el poder los fines de semana, que es cuando tengo tiempo, pues poder gestionar mis finanzas, ¿no? Y mis inversiones. Entonces, el mero hecho de poder 24/7 poder estar comprando y vendiendo mis inversiones, que la banca tradicional no nos lo habilita, pues mira, ya para mí ya fue una mejora sustancial. Si luego somos conscientes de que desaparecen muchos de los costes y de los mediadores que hay en todos estos procesos, pues más mejora. Y además, si puedes acceder, gracias a, en nuestro caso, un acuerdo con AVE, la mayor plataforma de préstamos colateralizados, en el que sin intermediación de nadie, con lo cual mucho más barato, puedes usar tus propios tokens para pedir préstamos, etcétera, etcétera, obviamente conlleva una educación y formación financiera, pero es que antes, incluso teniéndola, ha habido siempre un porcentaje minoritario de la población, que eran los que invertían en determinados fondos de private equity, que conseguían unas rentabilidades que no eran accesibles al gran público. Todo eso ya se está difuminando, y ahora todo el mundo que quiera, con la formación y el análisis y el due diligence previo correspondiente, por supuesto, tiene riesgos, porque entras en el gran océano de Internet, que hay que saber y hay que hacer las cosas con prudencia, ¿no? Pero eso no quita el que, independientemente de lo que son anécdotas muy llamativas y que, bueno, es verdad que a los medios les encanta, ¿no? Porque generan mucho drama, pero en realidad incluso la propia Libra, ¿eh? Podríamos hacer un monográfico, pero hay mucha gente dice eso ha sido un pullback o ha sido... No, ahí sigue habiendo 200 y pico millones, o sea, es decir, una cosa es la volatilidad de los mercados, que ahí dependerá también el perfil de tu... De cada uno de los inversores, pero en definitiva lo que es indiscutible es que el uso de las matemáticas y la encriptación unidas, que es en definitiva blockchain, tiene unas bondades y unas ventajas que son inevitables que se vayan a instalar, y obviamente se va a acabar tokenizando todo con todas estas facilidades, y lo que habrá que es cada uno de los países tendrá que estar estableciendo las regulaciones y las protecciones que corresponda para poder proteger efectivamente al pequeño ahorrador o inversor, ¿no? Para que no sea tan fácil el que caiga, ¿no? En potenciales fraudes. Pero yo distinguiría efectivamente la tecnología de estas anécdotas.
Totalmente claro, Fernando. A ver, un segundo, por favor.
Sí, ahí te pasamos, Fernando, con el doctor Gustavo Griffi, que te hace una consulta. Te vamos a pedir que vayamos redondeando, nos vamos quedando con pocos minutos, y de por sí te agradecemos tu gentileza.
Hola, Fernando, ¿qué tal? Mucho gusto, encantado en conocerte. Fernando, te quería consultar lo siguiente. ¿Hay algún importe de inversión mínima? Es decir, esto es como cuando se compra un departamento que sale X, o un inmueble que sale X cantidad, o puede haber inversores, como lo hablamos en la primera parte del programa, que compren X cantidad de un metro cuadrado. ¿Cómo funciona el sistema? ¿Cuál sería el mínimo que se puede invertir?
Bueno, esa es la parte más interesante, ¿no? Porque es el motivo por el que los que estábamos gestionando fondos de inversión sindicados con tickets mínimos de medio millón, de $100,000, muchos de esos familiares y amigos empezaron a solicitarnos, oye, yo tengo estos familiares y amigos que querrían invertir, pero no tienen esos tickets mínimos, ¿no? Y ahí es donde surge efectivamente estas tecnologías en las que nos habilitan a automatizar determinados procesos que antes pues no eran razonables, ¿no? El dedicarlo para tickets pequeños, porque la burocracia y el tiempo que le dedicas no compensa. Con blockchain, los smart contracts, bueno, aplicado en nuestro caso también estamos utilizando agentes de inteligencia artificial, que en definitiva es tecnología pura y dura, obviamente optimizas todos esos procesos a tal nivel que ya no te preocupa el volumen o los tickets. En nuestro caso puedes invertir a partir de $100. Desde cualquier país del mundo, puedes ser co-inversor o co-propietario, porque lo que hacemos es generar LLCs de las cuales vas a ser co-propietario de un activo subyacente sin carga, que es el bien inmueble, y consecuentemente la inversión es en un subyacente tradicionalmente seguro, como es un inmueble, y además es que lo convertimos en un producto financiero con mayores beneficios financieros fiscales y liquidez. Y consecuentemente, pues, una mejor inversión, ¿no? Porque se añade a las ventajas de la inversión inmobiliaria tradicional liquidez 24/7, los beneficios de las finanzas descentralizadas, diferimientos fiscales, porque puedes reinvertirlo, apalancamiento financiero, como comentaba antes, etcétera. O sea, es decir, se habilitan muchas ventajas que optimizan al final la rentabilidad financiero-fiscal para todos los ahorradores, y es lo que nos ha impulsado a todos los fundadores, claro, a crear un sistema que sea, sobre todo, inclusivo.
Claro, claro que sí.
Todo el mundo participar en él.
Fernando, nos quedamos sin tiempo. Un gustazo escucharte. Seguramente te convocaremos en otra oportunidad. Fernando Ors, especialista en tokenización de activos inmobiliarios. ¿Cómo te puede contactar la audiencia nuestra contigo?
Mi apellido es poco usual y todos los Ors, que son tres letras ORS, son familia. Con lo cual, si escriben en Google Fernando Ors, les va a salir mi perfil de LinkedIn a través de ahí.
Bárbaro. Te agradecemos mucho, Fernando. Muchísimas gracias por todo y nos volveremos a encontrar en otra oportunidad. Muy claro tu exposición. Gracias, gracias.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @ForoDeAbogadosPH. Y en Instagram, Foro de Abogados PH.
¡20 horas! Nos tenemos que ir, lamentablemente. Nos quedamos sin consultorio legal nuevamente, doctor.
Me acabo de quedar sin tímpano con el grito que pego, doctor.
Muy bien, muy interesante lo de Fernando Ors. Nos vamos, despedimos rápidamente.
Sí, cómo no.
Rápido.
Un saludo a la audiencia, que terminen todos una muy buena semana. Hacer un poco frente al calor, que ya vendrán los fríos.
Muy bien,
bueno, Gustavo. Un saludo grande, nos estamos viendo el miércoles.
Alfredo.
Bueno, nos vemos el miércoles próximo con algún otro tema interesante.
Al
seguramente.
Doctor, perdóname que te interrumpa, el doctor Bregman a distancia, un saludo grande. A Ricardo Piñero, que también hizo posible esta comunicación, además
así
de que estemos al
es.
Aire, a Fernando Ors. Y anticipamos, va a haber una voz femenina en este programa de radio prontamente. Una gran colega, la doctora Nelly Díaz, nos ha dicho que va a participar de segunda convocatoria, así que
excelente.
En cualquier momento la vamos a tener por aquí, ya
excelente.
Sea a distancia o en el piso.
Insisto,
estamos pasados,
un lujo, un verdadero lujo, exactamente.
La audiencia seguramente la conocerá y quienes no van a poder gozar de sus conocimientos. Nos vamos, sigan en la programación de FM Radio Amadeus 91.1. ahora viene el doctor Germán Álvarez Vidal con su Argentina. Buenos augurios, muy buena semana. Hasta entonces.